existe en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar...
Amanecemos con otra muerta. Una mujer española asesinada a manos de su pareja en Fuengirola, un alemán. 47 años tenía la víctima. Recordamos además a la víctima de 26 años que inauguraba el año, una dominicana. Y nos planteamos qué hacer, lo comentábamos con Rocío Monasterio. Pero claro, es curioso porque al filo de la tremenda batalla por la mujer se están produciendo situaciones, digamos, de cambio social difícilmente calibrables. Voy a invitar a los oyentes a escuchar un parlamento de 2 minutos y medio de Loles León, que me ha sorprendido enormemente porque esta actriz es muy vigorosa en el feminismo. Yo me he reconocido muchas veces en lo que decía y de repente ha levantado la voz de alarma.
He luchado por la igualdad y los derechos de la mujer desde que tengo sentido de razón y sentido de lo que es la dignidad. Lo he conseguido junto con muchas mujeres de mi generación. Muchas mujeres que están ahí y que ahora estamos asombradas. Asombradas de lo que trabajamos para conseguir la igualdad. Y resulta que entonces, en aquellos años, que la mujer no tenía derecho ni de coger un avión, resulta que nosotros hemos luchado para todas esas cosas, para todos esos derechos y para ser mujeres iguales que los hombres, para tener una igualdad, y entonces, y para que nuestros hijos fueran mejores, estuvieran mejor que estábamos nosotras. Resulta que ahora se ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora resulta que el hombre no tiene nada. Nada, como estábamos nosotras en los 70, que no teníamos nada, no pintábamos nada, éramos una mierda. Y resulta que ahora los hombres son una mierda y las mujeres lo tienen todo. Estoy hablando generalizando, hay casos y casos, y todo el mundo no lo es, porque hay muchísimos casos en los que son gente que civilizadamente se separan y no tienen necesidad de ir a un juez para estar una semana la madre con el niño y otra semana el padre con el niño. Esto hay muchísimos casos también. Pero cuando, en cuanto empiezan a imperar los intereses y los egoísmos personales, se acabó el niño. El niño no existe. El niño es una munición que yo voy a cargar en contra de este hombre. ¿Por qué? Porque quiero que me mantenga y quiero tener la casa y quiero tener el niño y quiero mandar en él y quiero mandar en todo. Estoy viendo familias tan atemorizadas porque una sola señora decide que ese niño es de ella solo y que nadie de la parte del padre lo va a tratar, nadie lo va a ver, nadie va a decidir. Ella ha decidido que ese niño ya no tiene ni primitos, ni tíos paternos, ni abuelas, ni nadie. No tiene nada más que su familia materna y su madre y todo lo que impere en su familia materna. Esto no.
Sí, yo esa historia la conozco.
Curioso, porque no hace tanto de estas declaraciones de Loles León, que se produjeron en marzo pasado, y que han puesto el dedo en la llaga de un cierto sentimiento que recorre también, sobre todo, la parte masculina de la población. Bueno, voy a presentar a nuestras invitadas, si te parece, Carmen Lomana, porque está también con nosotros Sole Mayol. Muy buenos días.
Buenos días a todas.
Muy bienvenida. Y nuestra Elsa González, maestra de periodistas. Buenos días.
Buenos días. Hoy quisiera acordarme un momentito de las monjas de Sahagún. Te escuchan. Me lo han dicho ya hace varios días. Y digo, bueno, después al final empezamos con nuestros debates y hay una mujer al frente, Sor Anunciación, que lleva un monasterio histórico de una manera moderna y además
Campos,
abierta.
¿No?
Y dice Sahagún de Campos y está en el claro, Camino de Santiago.
Es que tiene un románico y, espectacular.
Bueno, es un monasterio del siglo XI con un museo fantástico y me dice, escuchamos a Cristina todos los fines de semana, queremos estar en el mundo.
¿De qué orden son?
Benedictinas.
Pues vamos a mandarles a un abrazo fuerte desde aquí a Sor Asunción y a todas las hermanas de Sahagún. Y también a Agustín, el taxista con el que me encontré ayer y que nos decía que nos oye todos los días, todos los fines de semana mientras trabaja. Bueno, decía Loles León, los hombres no tienen nada. Y hablaba quizá, me intuyo yo, pero no tengo ni idea, de algún asunto que le ha tocado cerca. Porque antes o después uno se topa con estas separaciones y divorcios tan difíciles.
Claro, y amigos. Y
¿qué opináis vosotros sobre lo que dice Loles?
Parece, habla con una pasión como de que fuera algo personal. Yo no lo sé, la verdad, yo la conozco, pero no tengo ni idea si es que le ha pasado algo cercano, que es posible que le haya pasado eso. Sí, sí. Y si desde luego está pasando eso a algunos hombres, me parece fatal que pase. Me parece un poco exagerado hacer
no es exagerado,
eso, una generalización de todo, porque yo creo que normalmente es al revés y que además hace ya unos cuantos años a lo mejor sí pasaba eso, pero ahora no, ahora los jueces la mitad del tiempo lo llevan, hacen cosas como de pero que se queden en la casa del padre y que la madre vaya 15 días o al revés, y si los niños se quedan, hacen cosas que yo no sé si estarán bien para los niños o no tengo ni idea. Hace unos años es cierto que las que estábamos separadas, normalmente los hijos quedaban con nosotros. Pero vamos, yo, por ejemplo, yo me separé y le dejé la casa a mi marido.
Es custodia
marido. O sea,
compartida.
Que eso
no es
una cosa que
solo
es muy poco.
No es lo habitual y yo creo que por eso hay hombres que se sienten muy maltratados, porque les quitan todo, les quitan la casa, les quitan los hijos, les quitan la mitad de su sueldo y se ven que no tiene ningún derecho, porque además
y mujer,
la
es que mujer, le pasa
claro, no, pero la mujer va a la policía y denuncia, oiga, que este me ha amenazado, que
ay,
me va
no
a matar
así,
o
por
que
favor,
me va a
ver si es que,
es que yo lo he
que
visto,
estamos todas
amigos,
las mujeres mintiendo
ya, vale,
y diciendo
bien,
que nos están maltratando, no es
no,
cierto,
todas, no,
me parece
algunas,
que estamos con el mundo absolutamente
una,
perdona, déjame hablar un momentito, estamos con el mundo al revés, estamos ahora mismo, se acaban de cargar a una mujer esta mañana, esta noche,
pero no por divorcio, seguro
sí,
que ha
por,
sido
por su marido,
bueno, por su marido,
alemán.
O sea, hay muchísimas mujeres maltratadas, hay muchísimas mujeres violadas, hay mujeres a que han matado.
Claro,
pero
¿por
qué estamos hablando ahora de los pobrecitos hombres?
Pues
pobrecitos,
porque también
por
tienen derechos.
Vamos a abrirlos,
pero estamos
claro,
en una tertulia
si
de
te
mujeres.
Te quitan todo, te quitan todo y de repente
bueno,
luego.
¿A quién conoces que le han quitado todo? Y a mujeres que les han quitado
amigos,
todo.
Amigos,
a ver, hay
al 90%.
Me vais a perdonar, te doy la palabra ahora, Elsa, al 900506006. Los oyentes tienen el teléfono gratuito para este debate fascinante. Es cierto que los hombres se han visto desprovistos de sus derechos por la evolución de las políticas de género. 900-50-60-06 es el teléfono gratuito. 900-50-60-06. Elsa González.
Vamos a ver, se está utilizando efectivamente en algunos casos, en demasiados, aunque sean pocos, a los hijos como arma. Y a veces se les hurta al padre, el padre no tiene acceso. Pero yo creo que todas las normas y todas las leyes que se fijen de protección a la mujer y a los hijos es poco. Y en estos momentos todavía hay una cultura machista imperante. Y es la mujer la que casi siempre pierde en estos sucesos. ¿Por qué? Primero, porque es más débil físicamente. De manera que si un hombre decide, porque lo ha recibido así como culturalmente, porque es violento, ataca a la mujer, lo hace física y psicológicamente. Y la mujer, es verdad que psicológicamente puede actuar, pero físicamente no. Casi siempre es la mujer la que renuncia al trabajo para atender a los hijos, para estar con los hijos, de manera que en una separación la mujer siempre pierde doblemente. Los salarios en general son inferiores para la mujer. Cuando se queda sola con los hijos, también sale perdiendo. en general, en esta sociedad, todavía la mujer, y en el ámbito familiar, perdona, pero está en una situación inferior al hombre.
Lo de los salarios
y las leyes
no lo
tienen
entiendo.
Que intentar guardar no. la equidad. Entonces, es verdad que hay abusos, es verdad, pero también es verdad que hay muchos niños de padres maltratadores que tienen derecho a visitas, y eso,
o sea, me parece
lo
eso es, eso es terrible, eso sí. Yo cuando un hombre es maltratador, porque cuando maltrata no solo maltrata a su mujer, maltrata también a los hijos, porque llega a casa muchas veces por culpa del alcohol y eso es un infierno. Y yo a ese tipo de hombres es que no le dejaría a los niños, es que no se los dejaría directamente, pero eso
pues
yo creo que
les
son
dejan verlos,
una minoría.
Días exactamente igual.
Por eso
ya,
es importante
porque hemos visto
la
muchos
especialización.
Casos, pero también vemos...
Carmen, la especialización de los jueces, de la policía, estas unidades de la UFAM especiales que trabajan muy bien y están viendo la realidad, porque no puedes actuar con un
pero,
patrón,
ver,
que es como se trabaja.
Yo estaba comentando, por ejemplo, que a mí se me ha parecido un disparate, este pobre bebé de 2 meses que lo han ingresado ya, pero casi a punto de morir,
sí, sí,
de la
rota,
paliza y de todo lo que le ha dado su padre, que es terrible. Y el padre está suelto, lo han dejado bajo libertad provisional.
Y la madre,
pues por lo visto diciendo que bueno, que no se habían dado cuenta que le hacían tanto daño, pero qué cafres. Claro, gente así, pues no tiene explicación. Como hombres que maltratan
lo que pasa
a las
que yo
mujeres.
Sí estoy,
pero el maltrato de la mujer al hombre es diferente. Es un maltrato más psicológico, es un maltrato de darle patadas, incluso tirarle aceite, pero los hombres no se atreven a denunciar. Porque van a la policía, oiga, que mi mujer me ha dado patadas y me ha tirado aceite, y le dicen, pero tú qué...
Tienes
se
siempre,
ríe.
Siempre
hombre,
una
yo
defensa
ahí,
mejor.
Ahí es verdad que está llegando, lo digo por mor de la perspectiva periodística, un nuevo tipo de hombre. Un hombre que a lo mejor no es mayoritario, pero que sí es víctima de la denuncia falsa y que, en consecuencia, se ve sin recursos. Que esto también es una pregunta que hay que plantearse, ¿no?
Claro.
Tengo en concreto, y creo que es interesante considerarlo, unas declaraciones de la abogada Giovanna Carril, que está especializada en el tema de la ley de violencia de género y solo atiende a varones, ¿eh? Ella cuenta que encuentra la ley muy complicada y que el gabinete Celtius se dedica exclusivamente a ellos porque están empezando a tener muchos problemas los que son víctimas de denuncias falsas.
La Ley Integral de Violencia de Género nació un 28 de diciembre del 2004, teóricamente para proteger a las mujeres que estaban siendo maltratadas, que sufrían maltrato por parte de hombres. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha convertido como en un mal chiste. No solo no protege a las mujeres que realmente son maltratadas, sino porque es utilizada, mal utilizada, por determinadas mujeres para conseguir beneficios en procedimientos de divorcio. Es decir, tú, una mujer que denuncia, hablamos siempre de cuando lo hace falsamente, a un hombre por violencia de género, impide que este hombre opte a tener la custodia compartida de sus hijos, automáticamente esta mujer recibe una pensión alimenticia por estos hijos.
Automáticamente.
Automáticamente se queda con el uso exclusivo de la vivienda, aunque el hombre la siga pagando. Y además, a través de estas denuncias, consiguen unas ayudas estatales y autonómicas, consiguen beneficios en alquiler social, becas de comedor para sus hijos y pueden estudiar hasta una carrera universitaria gratuita. Si contamos las denuncias falsas, tal y como las cuenta el Consejo General del Poder Judicial, que son aquellas que son denunciadas, en la mayor parte de los casos, por el propio perjudicado, o las que Fiscalía denuncia porque no le queda más narices, porque han salido en los medios de comunicación y son vox populi, entonces podríamos entender que son el 0,006 de denuncias falsas que se interponen por violencia de género. Pero claro, esto es simplificar mucho y ocultar la verdad. Lo que yo veo en los juzgados y lo que oyes comentar a los jueces off the record y en los pasillos... En una mañana, en la que a lo mejor un juez despacha 5 o 6 procedimientos de género, hay posibilidades de que ninguna de esas 5 o 6 que despachan un día tengan ni siquiera visos de ser verdad. Sin embargo, todas se tramitan. Hay veces que en una mañana de estos 5 o 6 procedimientos, una o dos son dudosas y una está muy clara. Pero como mínimo, la mitad es muy, muy, muy cuestionable.
Es una letrado que, insisto, está centrada en los problemas de los hombres que son objeto de denuncias falsas. Pero, ciertamente, yo tengo que decir personalmente que he ido 2 veces a los calabozos a ver amigos míos distintos denunciados por denuncias falsas.
Yo también. Esto me ha pasado a mí.
Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que me choca que sea yo sola.
Quiero decir que no conozco a ninguno.
¿Tú no conoces a ninguno?
No, pues yo, sin embargo, conozco a muchas mujeres maltratadas que ni siquiera han denunciado.
También.
Muchísimas mujeres
también
maltratadas
conozco
que no
mujeres.
Lo dicen
también.
Porque les da miedo, porque
también.
No sé qué, por miedo a él. A que en el
y
momento...
porque son mujeres que se han ahormado a la explotación y que están sometidas
sí,
y que
se
son
separen.
Incapaces de liberarse de ese vínculo. Yo conozco ambas cosas, pero me llama la atención que en los últimos años he ido 2 veces a visitar amigos míos de los que positivamente... porque conozco también muy bien a las mujeres.
Si pasarán y
sé
me parece
ocurrido,
horrible
que es una denuncia falsa.
Es lo mismo que me pasó a mí, a 3 amigos, y además de ir a detenerlos al trabajo y sin saber ellos por
pero,
qué.
Pero no pueden
pagar. Porque ella había dicho que le había amenazado de muerte, además inducida por su abogado. Entonces,
pero no,
claro,
no pueden pagar.
Un hombre que le quita la casa, o sea, los hijos, el sueldo y luego ve encima al chulito, al novio de la mujer viviendo en su piso.
Pero bueno, ¿en qué mundo vives, Romana? Vamos,
pues
por favor.
En un mundo
bueno, de todas maneras,
que hay de todo. Por eso, y en este momento estamos hablando de lo que se está empezando a llamar la atención ya, que es también el maltrato por parte de la ley a los hombres.
Lo que acabas de decir, Carmen, esas personas, esas mujeres que después en un piso que paga el ex marido están con otro compañero, afortunadamente la ley
gracias
ha
a Dios acaba
eso,
de cambiar, porque pasaba. Pero
claro,
pasaba mucho, porque
tío,
cuando la ley se establece, hay que decir en este sentido que sí que pasaba mucho, claro. Que la mujer se quedaba con la casa en usufructo
sí.
Porque era el hogar familiar,
los hijos eran menores,
e incorporaba una
niños
una
tienen 18
pareja.
Años y a los 18 años se tienen
sí,
que
claro.
18
y entonces
25,
la pareja,
de
o sea, se encontraba
estudios.
Con que la pareja sí. Estaba en la casa y el hombre sí. Que había sido expulsado de ella claro, tenía sí. Que seguir pagando la hipoteca. Claro. Eso es una realidad.
Eso me ha parecido bien. Pero Carmen, hay que perseguir la corrupción, perseguir a quien
eso
está,
estamos hablando.
Eso espero. El hecho real es que hay muchas mujeres, pero muchas mujeres que por miedo, porque bueno, se aclimatan, como dices Cristina, no lo sé, pero en general es por miedo, no denuncian. Y cuando denuncian,
y por dinero también, porque no
y
tienen,
cuando denuncian, generalmente
no
se
recursos.
Quedan
o porque
en una situación
llega un momento
muy debilitada
que tienen
económicamente.
El síndrome de Estocolmo, que dicen, si este me pega será por algo, ya algo debo hacer mal.
Ahora yo quisiera por un momento pensar en lo que
él.
Decía
claro,
Giovanna
que
Carril.
Luchar.
Imaginaos que sois víctimas de una denuncia falsa, ¿no? Y que por mor de esa denuncia, simplemente de la denuncia, puesto que el problema que tenemos sí. Es que el hombre, o sea, la mujer no tiene que probar la acusación. Por mor de esa denuncia, ya te quedas sin vivienda, te quedas sin la custodia de los hijos y te quedas apartado de lo que ha sido tu vida hasta ahora.
Bueno, vamos a ver, Cristina, el mero hecho de la denuncia es apartar de entrada a ese marido compañero para que no compartan la misma casa. Porque claro, si tú denuncias y tienes que volver al domicilio a compartir vivienda con el maltratador, entonces no puedes denunciar.
Pero habrá que probar, entonces, habrá que
sí,
probar
habrá
que te ha maltratado
bueno,
de alguna
hay que hacerlo,
manera.
Hay que vigilar, hay que hacerlo lo antes posible, ser muy escrupulosos con no solo con la legalidad, sino con la moralidad, hacer las cosas bien. Pero claro, no puede volver el maltratador a la casa porque entonces nadie denunciaría. Es muy complicado, yo comprendo que es muy complicado.
Y hay una cosa pero... muy, muy, muy fuerte y es que nos parece la cosa más normal que cuando hay un maltratador la mujer es la que se tiene que esconder. O sea, nos parece la cosa más normal que haya pues casas de acogida acogida, sí, en sitios absolutamente perdidos, sí, por ahí. Ella tiene que dejar su vida.
Eso
su
es terrible.
Pero bueno, ¿pero esto eso qué es? Esto sí que es el mundo al revés.
No, pero es que hay muchos locos que deberían estar
ya, pero es que estamos hablando
de... Me vais a perdonar que vamos un momento a la publicidad. Regresamos enseguida de esta tertulia. ¿Es verdad que los hombres se han quedado sin nada? ¿En qué medida está siendo justa la ley de género? Los teléfonos gratuitos para que entréis, el 900 50 60 06. Repito, 900 50 60 06.
Voy a salir, no más fingir, no más servir. La noche pa' mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás. Si me llaman, no respondo.
Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané.
Pero si me toca, toca, tócame.
Yo decido el cuándo, el dónde y con quién.
Que voy a darme a mí de una y otra vez.
Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue.
Hoy, lista pa' bailar, porque tú hoy me has hecho rabiar.
Que voy, lista pa' bailar.
Tengo claro que no me voy a fijar en un chico más.
El problema de la muerte constante de mujeres a manos de sus exparejas o parejas realmente es difícil de afrontar y sigue produciéndose, y de forma residual está teniendo consecuencias en el mundo masculino, concretamente pues el de las denuncias falsas que algunos magistrados ya han comentado. Lo cierto es que estamos aquí hablando de si los hombres se han visto perjudicados por todo esto, me refiero a los escasos casos de hombres denunciados de forma falsa, o los hombres justos, ¿no?, que no han pegado a sus parejas ni las han hostigado. María nos llama desde Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
María, cuéntanos.
Pues mire, yo le cuento el caso de mi hijo, que ha sido hace un año. Mi hijo trabajaba en los dos, llevaba 5 años casado, 15 años de relación con esta persona. Esta persona ha sido en mi casa como una hija. Y entonces ella se enamoró de un chico del trabajo y, en vez de poner las cosas claras, pues a como instancias de una abogada, le dijo que ella fuera a poner maltrato si quería conseguir la casa, la custodia de las hijas, etcétera. Y de hecho denunció a mi hijo por maltrato psíquico. Mi hijo fue detenido, estuvo en el calabozo y le dieron en primera instancia en el juzgado. Le dieron la custodia a ella, mi hijo le pasaba 500 euros al mes, la casa, y él seguía pagando la hipoteca de la casa.
Pues fíjate.
Un año completo, ¿eh? Recurrió a la audiencia, y en la audiencia ganó, y entonces a ella le dieron un año y pico para retirarse de la casa. Destrozó la vivienda, ella y el novio, antes de irse. Destrozar, lo que se llama destrozar. Y le dieron la custodia compartida, pero en la primera instancia mi hijo estuvo a 300 metros de alejamiento, pagando esa cantidad al mes. Se tuvo que vivir con sus padres, con nosotros, y veía a sus hijas una vez, un fin de semana cada dos, alternos. Por supuesto, el novio de la señora estuvo viviendo con ella y con su niña. Mi hijo un día no podía más y fue a decirle al chico que por favor dejara a su familia entrar, o dejar a su familia en paz. Fue detenido nuevamente por incumplir la orden de alejamiento, lógicamente. Ella ni lo vio, solamente vieron el coche aparcado cerca, y como no incumplía los 300 metros, fue detenido otra vez. Sí. Mi hijo lloraba como un niño de pensar que no podía estar con sus hijas. Y con sus hijas estaba un extraño. Y entonces ahora consiguió la custodia compartida y ahora, pues nada, vivimos en una... en un, pues eso, pues una vida más normal. Él ve a sus hijas durante una semana y dos tardes, el que pernocta tiene derecho a dos tardes, y el que, y a la semana siguiente lo contrario. Bueno, y las vacaciones repartidas, por supuesto, los 500 euros pagan una cantidad por las niñas cada uno para una cuenta por los gastos extraordinarios. Y
sí,
bueno,
sí, que para... se ha arreglado la cosa. Claro. Te quería preguntar a propósito de la convivencia de la exmujer de tu hijo, sí, con la nueva pareja, porque en este sentido la ley ha establecido que ya no tiene,
sí,
puede tener lugar.
Eso es nuevo.
Sí, es nuevo.
En la época, en el 16, no existía esa ley.
Ah, y ahora mismo ya no se da esa situación de convivencia entre...
No, ahora ella vive aparte y él vive, sigue viviendo con nosotros.
No, me refiero a la nueva pareja.
Pero, ¿y quién sigue...?
La nueva pareja se ha terminado.
¿Y quién paga la hipoteca? Antes la pagaba
mi hijo. Mi hijo,
ahora sí,
la casa
pero ella vive sola. Claro.
La casa era de mi hijo, era lógico. La habíamos donado nosotros.
Amigo,
a él, de soltero. Sí, o sea, la casa era de propiedad de él.
Sí. María, muchísimas gracias porque es un caso muy ilustrativo que yo no es la primera vez que oigo. Gracias, un abrazo fuerte, porque este es el caso tipo.
Pero claro, estos casos son los que perjudican enormemente a quien vive una relación efectivamente. Y los hay,
pero
claro
los
que hay,
los hay. Hay muchos,
y es muy grave.
Hay muchos y hasta ahora parece que
pero
no
por
se
eso
podía
hay,
ni hablar de
hay,
eso.
Hay que ser muy... Y los jueces tienen que ser, de verdad, y los investigadores y la policía, ser, bueno, pues hacer las cosas lo más justamente
pero luego
posible,
no se
vigilar,
hace.
La, bueno, pues hay que hacerlo.
Es que no.
Hay que
y otra de las cosas que estábamos hablando antes, que no tiene nada que ver con este caso, que me parece fatal que se haga, desde luego, si es verdad todo. Y...
No, como estos hay
sí,
muchos
sí, que
casos,
hay muchos, sí,
hay muchos.
Por supuesto, hay malos por todas partes.
Hombre, ya ha fallado
en ellas
juez,
y en
ya.
Ellos. Pero que hay muchas mujeres también que se quedan con los hijos, se quedan a lo mejor con la casa y se quedan con la custodia, pero no lo quieren. Quiero decir, quieren la custodia compartida porque quieren tener vida también. O sea, necesitan... que los hijos cada 15 días, cada fin de semana, lo que toque o lo que se hable, también lo hagan. Y eso muchas mujeres están haciendo ahora, porque hay muchos hombres también que cuando cambian de pareja se olvidan de los hijos anteriores. Entonces, si tienen a lo mejor otra nueva familia y de la familia anterior,
eso también se
pasa. Entonces, eso es una de las cosas que están haciendo también muchas mujeres, que exigen que los padres también tengan no el derecho, sino la obligación.
Bueno, los jueces, de hecho, en caso de no acuerdo, ya está establecido que antepongan la custodia compartida en caso de no acuerdo. De tal manera que los cónyuges no pueden obligar al otro, por así decir, a quedarse con los hijos, como si fuesen una cosa detestable.
En muchas ocasiones, esto también no es siempre, pero ocurre. Muchos hombres sí aceptan esa custodia compartida y tienen a los hijos los días que les toque, pero quien lo cuida, quienes los cuidan, son sus madres, sus padres, que eso también pasa.
Bueno, pero
sí.
Lo menos
que los abuelos,
cargo, ¿no?
Que también tienen derecho.
Y luego hay otro tema que no tiene tanto...
¿Me vas a permitir? Ahora te doy la palabra a Lomana. Natalia nos llama de Lugo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte, Natalia. Cuéntanos.
Igualmente, bueno, felicitaciones por el programa en primer lugar. Y a ver,
gracias.
Yo estoy escuchando... No hay de qué. Estoy escuchando que son los hombres los que siempre se quedan sin nada. En mi caso ha sido al revés.
Qué interesante, cuéntanos. Claro.
Sí, cuando he decidido... A ver, bueno, lo había decidido otras veces, pero cuando llegó la hora de la verdad... Pues a ver, yo había dejado de trabajar, también lo habéis comentado, por cuidar de los niños. Y bueno, estuve 3 meses sin recibir, viviendo en la casa, pues con mi exmarido y mis hijos, sin recibir un céntimo. Intento evitar el divorcio por todas, o sea, de todas las maneras posibles. Al ver que no lo consiguió, pues, ¿qué podía hacer? ¿Qué me hacía a mí más daño? Quitarme a mis hijos. No poder... levantarme a las mañanas y, a ver, tenían 13 y 14 años, eran mayores, pero bueno, siempre estuve muy unida a ellos, los sigo estando, gracias a Dios, yo tengo muy buena relación con ellos, pues buscando trabajo he venido a Lugo, soy asturiana, pero ahora estoy viviendo en Lugo, en Viveiro. Un amigo común pues me acogió porque yo me quedé sin nada, con 200 euros hasta julio de este año, que se cumplían los 4 años del divorcio, y buscando trabajo pues me vine a vivir aquí, porque o podía estar con mamá, que estuve 6 meses, o aquí con esta persona, la cual, pues bueno, no entendía, es un hombre, me lleva 19 años y se ha portado súper bien conmigo, con mis hijos, con mi familia, cada vez que han venido aquí los ha acogido estupendamente. Y bueno, la buena noticia es que ayer por fin he encontrado un trabajo estable, empiezo mañana.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Entonces, pues bueno.
¿Y quién tiene, para aclararme yo, quién tiene la custodia ahora?
La tiene él, porque a ver, Cristina, yo mis hijos, claro, mis hijos necesitaban unas necesidades económicas, la niña estudia muy bien, ahora mismo está haciendo un Erasmus en Normandía, El niño un poco más vago, pero bueno.
Pero tú estabas de acuerdo en que la custodia fuese del padre.
A ver, no era mi propósito, pero pensé que lo mejor para mis hijos pues era tener una estabilidad económica, lo cual yo no les podía dar. A ver, yo tenía la esperanza de encontrar algo estable, pero bueno, han pasado 4 años. ¿Qué hubiera ocurrido si estaba yo con ellos? O sea, yo tendría, pues vale, estaría en el piso. A ver, teníamos una hipoteca de una casa y luego había un piso. Vale, el piso sí estaba pagado, la hipoteca, pues gracias a Dios, también en marzo del año pasado, el 2018, la hemos vendido. Pues claro, él estaba pagando la hipoteca por los dos. Yo he tenido que abonar esos importes, incluso, pues, a ver, mejoras en la casa, no mejoras, sino problemas
reformas,
que ha habido.
Sí.
Sino problemas, yo qué sé, sí. Pues la caldera, no sé qué, que no me comunicaba en ningún momento. No me lo comunicaba. Claro, yo al principio, pues, a ver, la abogada era, yo no tenía, vamos a ver, la economía pues era precaria, entonces no tenía, pues bueno, pues a través de una abogada amiga de mi hermana, pero bueno, no lo entendió muy bien, con lo cual tampoco me sentí muy defendida.
Pero es interesante, Natalia, si es interesante porque el caso de Natalia, perdóname, ilustra efectivamente que ocurren desmanes en todas las direcciones y sobre todo una cosa que ha comentado Sole, que las personas que no tienen recursos económicos se ven muy abocadas a funcionar al ritmo del otro,
Cristina,
¿no?
Si esta señora, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está contando, pero si tú te hubieses quedado con tus hijos, él tendría la obligación de pasarte una pensión suficiente para que tus hijos siguieran estudiando y viviendo de la forma que no, habían vivido contigo, ¿no?
Sí, pero Carmen no lo iba a hacer. Yo sé que no lo iba a hacer. O sea, de hecho, pues en el caso en el que me encuentro, pues a ver si hay alguna... Mira, no sé, pues la niña, cuando ha hecho el bachiller... Pues se vino conmigo aquí unos días, pues le fui a comprar la ropa, no sé qué. Pues cuando le exigía él por lo menos la mitad de los gastos que había hecho, que a ver, que era una cosa simbólica, pero para mí muchísimo, pues ha dicho, pues tú si te vas de compras, o sea, se podían ir de compras con las amigas y él lo abonaba. Pero si te vas con mamá, no.
Claro,
o sea, les ha enviado
claro,
que me han reenviado a mí, mira, te pago el autobús a donde sea, pero a Viveiro,
está
¿no?
Claro,
que es donde yo
claro.
estoy. Entonces,
bueno, pero
pues,
tú te has organizado y ahora estás estupendamente.
Natalia, qué un abrazo bien. Muy fuerte, muchísimas gracias. Bueno. Antes de marcharnos, quería hablar con María Ángeles, que es abogado, nos llama desde Salamanca y esto puede ser muy novedoso. María Ángeles, gracias, buenos días. ¿Hola?
Es el juicio de Salomón, por cierto, lo que ha hecho María Ángeles, digo, ceder...
No, Natalia, quieres
Natalia.
Decir.
Natalia, perdón.
María Ángeles, hola. No conseguimos esa llamada, a ver si se nos pone. Pero es evidente que, claro, son situaciones en sí mismas dolorosas y ahí dependes mucho de la bondad o maldad de las personas.
La bondad y del dinero, por desgracia. Sí. Porque si tú tienes un buen abogado, normalmente seas mujer o seas hombre, tienes más posibilidades de conseguir muchas más cosas que si no lo tienes.
Aconsejo a todas las mujeres que, por favor, no dejen de trabajar, de tener su propio dinero. Porque es que tú no puedes depender que tu vida, tu felicidad, tu economía sea de otra persona que te mantenga.
Hoy
es que eso luego da una cantidad de problemas.
Eso, sí. Pero en casi toda,
que la libertad principal de
mira,
la mujer.
Mira, ya tenemos
es tener
a María Ángeles. Buenos días, María Ángeles, abogado de Salamanca.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien, cuéntanos.
Bueno, os escucho todos los días. Te veo en el programa de la 13. Bueno, vamos a ver. Yo, por mi experiencia también, como mi compañera Giovanna Carril, nos encontramos con situaciones muy diversas, ¿no? Esto es un tema muy complejo que tiene muchas aristas para que esto se pudiera solucionar. Evidentemente, no se puede consentir y la mujer se encuentra muy indefensa en un tema de maltrato, en este tema de maltrato. Bien, es verdad que aunque se dice que las mujeres simplemente no tienen que probar, que su simple declaración es válida, nos encontramos con supuestos en los que no es así.
Quiero interesante.
Sí, porque nunca, vamos a ver, estos son, los maltratos ocurren en la intimidad, con lo cual testigos muy pocas veces hay, son testigos de referencia.
Sí.
Con lo cual te encuentras en muchos casos en los que evidentemente al no existir ningún testigo presencial, el hombre es absuelto. Bien, porque no hay prueba de cargo contra él. Entonces, esto realmente
es un problema.
importante para las mujeres, claro, porque después de que se han decidido a denunciar, de que han pasado un calvario, se encuentran con esto, ¿no? De hecho, yo me lo he encontrado. También es verdad, y tengo que decir, y soy mujer, y evidentemente me duele la cantidad de víctimas, que también hay hombres que con esta ley se encuentran muy desprotegidos, porque también, como ha dicho una vez, no sé si ha sido lo humana, evidentemente, por el mero hecho de que una mujer, y voy a decir algo que a lo mejor no es políticamente correcto, pero muchas veces alentados por las asociaciones de víctimas de violencia, por compañeros, compañeras que pertenecen a estas asociaciones, presentan denuncias, y por el mero hecho de presentar una denuncia y que una mujer vaya a una comisaría, un juzgado de guardia, a decir que ha sido amenazada, que tal, que cual, el hombre va detenido.
Sí, sí,
y eso
es así.
Tampoco. Eso tampoco, quiero decir, la especialización de la instrucción solamente se encuentra en la violencia, se encuentra en la fase de instrucción. No hay jueces, por ejemplo, de lo penal, que juzguen y que sean realmente especialistas. Con lo cual, este es un tema muy complejo, que no se puede, es caso por caso.
Sí, 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 María Ángeles, nos has dado mucha luz, muchas gracias. Nos tenemos que marchar a Onda Media, a AM, porque los compañeros van a transmitir el Atlético Levante por FM. Juega el Atleti esta mañana, pero vamos a seguir con la tertulia y con fin de semana por Onda Media, por AM o por los dispositivos móviles. Estamos en fin de semana de la cadena COPE, escuchas a Cristina, y estamos en nuestra tertulia dominical, a la que concurren la actriz Sole Mayol, la periodista Elsa González, nuestra Carmen Lomana, y María de Santiago nos está llamando, y de nuevo es abogada, para este apasionante tertulia en la que estamos viendo las limitaciones de la ley de género y si la defensa de la mujer que muere constantemente, porque hoy tenemos otro caso más, está dejando desamparado al hombre. Es una solución difícil la que tiene todo esto, nos lo comentaba nuestra anterior contertulia. A ver qué experiencia laboral tiene María. Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por llamarnos. Cuéntanos.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicarme. Me gustaría trasladar tres mensajes. El primero es que el maltrato de la mujer hacia el hombre, que puede existir, por supuesto, no es comparable ni nace de las mismas situaciones que el maltrato del hombre a la mujer, que es el que está protegido con esta ley de violencia de género. Por tanto, no se puede ni equiparar ni pretender tratar con la misma ley. La ley de violencia de género nace de una situación concreta, que es del maltrato del hombre hacia la mujer por su condición de hombre. Y esa situación merece un tratamiento diferente a otro delito que nazca por otros motivos, que sería en este caso el maltrato que pudiera haber, en los casos que los haya, de la mujer al hombre, y que ya está previsto en otro articulado dentro del Código Penal. Eso por un lado. Por otro lado, también me gustaría deciros que efectivamente y lamentablemente puede haber un porcentaje de mujeres que bien por decisión propia, bien por un mal asesoramiento, denuncien falsamente a un hombre. Pero eso no significa que no haya infinidad de mujeres que no estén sufriendo un maltrato que deba, lógicamente, de tener su protección, y que esas mujeres en muchos casos son las primeras víctimas de la utilización fraudulenta de la ley por parte de otras mujeres. Porque está llevando a que muchísimos, muchísimos juzgados, cuando una mujer denuncia, pongan en duda la credibilidad de esas denuncias por la dificultad que tenemos para acreditar la realidad de la violencia de género, que normalmente ocurre dentro de las paredes de un domicilio familiar. Entonces, me parece peligrosísimo que se pueda trasladar a la sociedad un mensaje de que las mujeres, en su mayoría, como acaba de decir un audio que habéis puesto de una compañera, en su mayoría denuncian falsamente, porque eso sencillamente no es verdad.
No, y ella eso, no dice eso, ¿eh? No, es, ella lo que
dicho
dice
que
es que
en una mañana del juzgado, ha dicho que en una mañana en un juzgado
hay muchos casos
puede haber de cinco casos, la mayor parte que sean falsos. Y eso sencillamente no es verdad. Y tenéis que daros cuenta de que cuando una mujer denuncia, la denuncia la recogen especialistas, porque hoy en todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hay especialistas formados que son los que atienden a la mujer. Esos especialistas valoran la credibilidad de la denuncia y valoran el nivel del riesgo de esa mujer. Y a partir de ahí se tramita o no una orden de protección.
Pero María,
esto
escucha,
después pasa al juzgado.
Pero
vuelve
escucha,
a adoptar otro
María,
especialista.
Aquí tenemos sí. experiencia, me temo ya todos, quiero decir. Estamos de acuerdo contigo, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo, pero tenemos experiencia con relación a amigos nuestros que han estado sí, sí. en el calabozo. Y aquí ya en Madrid, no sé cómo será en otros lugares, es frecuente que tengamos 2-3 amigos que han pasado por esta circunstancia y no había tal. O sea, quiero decir, estamos hablando del hecho de que cuando la escasa denuncia falsa, como bien decías tú, se produce, hay una desprotección absoluta del varón. Que es pero una mira, cosa paradójica ir al calabozo, ¿eh?
Cristina, yo no pongo en duda de que vosotros podáis tener algún amigo que haya vivido una situación de instrumentalización en la ley de violencia de género, pero probablemente también hayáis vivido la situación de mujeres que habiendo sufrido un maltrato son no solo incapaces de acreditarlo, sino siquiera de que se les trate con la protección merecida porque se ponga en duda su credibilidad sí. como consecuencia de un mensaje que está calando en la sociedad, que es que la ley de violencia de género se utiliza de forma falsa.
Y
eso
usa.
Es muy preocupante sí. porque... Y eso es muy preocupante. Por eso no se puede mezclar dos cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver. El hombre, por supuesto, debe de estar protegido, pero eso no significa, ni muchísimo menos, que porcentualmente la mayoría de las denuncias sean falsas.
Si te parece, porque... vamos, María, a escuchar a Carlos de Alicante, que nos va a contar su caso. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, que nos queda un minuto, por eso he tenido que cortar
sí,
el porque, Parlamento con María. Vamos a cortarlo.
Sí, porque al tono que lo con la lentitud que iba asegurando esta serie de cosas no da opción a la realidad. Y la realidad que os ha pasado con amigos pasa en Alicante, pasa en Sevilla, pasa en La Coruña.
Basta. ¿A ti te ha pasado ir al calabozo?
Sí, y ahora
muchos.
Yo tengo la custodia de mi hija. Por las cosas que ella le hizo, ella me tiene que pasar pensión, pero cuando ella una noche, porque se le cruzaron los cables, se puso a gritar como otras veces y a decir incoherencias, llamó a la policía y yo fui al calabozo, sin ninguna prueba, sin ningún especialista, sin todas esas monsergas. Vas al calabozo y no es posible que en el siglo que estamos... uno, por salvar a otro, la tenga que pagar. Lo primero que dice la democracia es que no puede haber un inocente en prisión.
¿A esto qué tiene que decir María? Porque a mí me interesa, Carlos, lo que dice la especialista. Tú, sí, a lo que dice él Carlos, que también es de justicia, ¿qué dices tú?
La verdad.
La ley de violencia de género...
No.
Deja, no interrumpes, Carlos. A ver qué dice María, porque creo que ha sido muy claro.
Son dos cosas diferentes.
A ver, María, ¿qué dice?
Es que, efectivamente, como está diciendo la persona que está hablando en este momento, que yo no soy capaz de identificar quién es, son dos realidades absolutamente diferentes.
Pero que no son diferentes, María, que es la misma ley.
El ámbito civil con el ámbito penal. Es que estáis mezclando dos cosas que no tienen nada que ver. Este señor acaba de decir que él tiene la custodia de su hija. Si tiene la custodia de su hija es porque ha habido un procedimiento
pero
en el que con
dicho
todas las
María,
antes
que
tenerla.
Ha estado
pero
en el calabozo.
Arbitrariamente lo detuvieron porque la mujer empezó a gritar y le denunció.
Arbitrariamente o no, no se sabe.
Arbitrariamente porque ahora no estén viendo los jueces.
Mira, yo tengo cantidad de clientes. Yo llevo ejerciendo el derecho de familia en Galicia desde hace 23 años. Tengo cantidad de clientes a los que se le llama por teléfono, ¿vale? Desde la Policía Nacional, por ejemplo, si se presenta contra ellos una denuncia de violencia de género y se dice, mire, tiene usted una denuncia, ¿qué hora puede pasar por aquí? Y me llaman y me dicen, oye, María, me han llamado, me han presentado una denuncia, ¿a qué hora puedes asistirme? Y quedamos con ellos cantidad de veces.
Eso es una suerte.
Quiero decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado normalmente, por eso no se puede hacer de la excepción la generalidad, distinguen perfectamente las situaciones que son de urgencia de las que no las son, las que tienen credibilidad de las que no las son y aquellas que merecen una detención de las que no merecen.
Pues ahora llegan las noticias ya y ahora María